desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Doce rounds son 12 meses. 12 rounds, 12 meses. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 25. Voy a predicar un sermón que, si usted está consciente del peligro que nosotros los cristianos tenemos, lo va a apreciar y va a agradecer que lo escuchó el día de hoy. Si le es indiferente, es un discurso más, es una disertación más. Hemos comenzado muy bien el año. El enemigo sabe cuál es la parte más débil, más vulnerable, la parte descuidada nuestra, y por ahí nos va a atacar. Y nosotros no vamos a darle ni el gusto ni las ganas de que el enemigo, quien es Satanás, el diablo, el adversario, se burle de nosotros. Él sabe perfectamente cuál es su debilidad, cuál es el área más débil suya, y por ahí ataca. 12 meses, 12 rounds, capítulo 9, versículo 25, voy a dar lectura yo la primera vez, y la segunda vez lo vamos a hacer todos. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Todos en el 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Padre, tengo tu palabra en mi mano y alzo mi brazo hasta donde más puedo llevarlo, en señal de gratitud para contigo por la oportunidad que me sigues dando de ser hasta el momento el pastor de esta iglesia. Pero también en señal, en reconocimiento a la responsabilidad que tengo delante de los que me escuchan ahora por Radio Bautista, los que me ven por medio de Facebook y YouTube y esta congregación en esta noche. Háblanos a todos, enséñanos a no descuidarnos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. La vida en sí es una lucha continua. Ese cuadrilátero que usted ve ahí, o ese ring que podría ser de lucha libre, o que podría ser de boxeo, o últimamente esos cuadriláteros, ¿no?, en donde se llevan este tipo de jiu-jitsu y de ese tipo de peleas tipo tailandesas. Es una lucha, esa es la vida. La vida comienza con complicaciones. Nos cuesta a nosotros llegar hasta ciertas edades. Le llaman, cuando los niños están creciendo y les duelen los huesos porque se están estirando, en inglés le llaman growing pains, o sea, dolores de crecimiento, porque te estás estirando. Vienen a las damitas en esa etapa de la pubertad, cuando empiezan esos cambios hormonales y tienen esta situación de su periodo menstrual, algunas damitas las tumba, las tira, las bota en la cama con dolores, con cosas horribles, con dolores de cabeza, dolores estomacales. La vida en sí es una complicación. Y la vida del creyente no es una excepción. Nosotros los creyentes, desde el momento, se lo voy a poner bien en este panorama, en este escenario. Desde el día que nosotros decidimos hacer a Jesús el Señor y Salvador de nuestras vidas, desde ese día comenzó una batalla del diablo con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nos perdió. Porque nunca más nos podrá tener en su territorio, nunca más nos podrá tener en su jurisdicción. Y como sabe que nos perdió para siempre, porque ahora le pertenecemos a Jesús, entonces él, los ataques que va a hacer, es de hacernos la vida miserable. Que vivamos frustrados, que vivamos nosotros decepcionados, desilusionados, y que tengamos que batallar constantemente con todo. El enemigo sabe cuál es la parte más vulnerable, más débil, la parte donde puede entrar para hacernos daño. Por lo tanto, no podemos ni debemos de darle la espalda. Podríamos nosotros considerar, con esta metáfora, poder hablar de que cada mes es un round. Así que ya hemos vivido nosotros 9 rounds. Y algunos de nosotros nos estamos cansando. Algunos de nosotros nos estamos descuidando. Algunos de nosotros hemos bajado la guardia, hemos bajado los brazos. Y por ahí vienen los boxeadores, utilizan eso. Ellos saben cuando el enemigo, cuando el contrincante, cuando el rival ya está jadeando, ya está cansando, cuando ya está respirando por la boca y baja los brazos, empieza a atacar por el hígado, empieza a dar golpes hasta, bueno, al Canelo le ponen cositas así nada más, porque por razón el Canelo gana, pues, ¿verdad? Pero ya nos echamos 9 meses, ya vivimos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, y empezamos ahora en el mes décimo, nos queda noviembre, nos queda diciembre. La pregunta va a ser esta: ¿vas a terminar el año en el Señor? ¿Vas a dejar de ir a la iglesia cuando te vayas de acá, de donde nosotros? ¿Vas a dejar de ir a la iglesia? ¿Vas a dejar de orar? ¿Te vas a dejar de congregar? ¿Vas a dejar de leer la Biblia cuando te vayas para Nueva Jersey, cuando te vayas para Boston, cuando te vayas para Denver, cuando te vayas para Chicago, para Washington? ¿Vas a dejar de leer la Biblia? ¿Vas a dejar de orarle al Señor? Cuidado, que el año no ha terminado todavía. Van a haber meses en los cuales nosotros, en el año en curso, nos vayamos a descuidar. Cuidado con esto. Descuidarnos es dejar un área visible al enemigo para que nos ataque. Algunos de nosotros nos vamos a cansar. ¿Cuántos de nosotros en el tiempo que hemos vivido, ya estoy cansado, ya estoy harto, ya estoy enfadado, ya estoy fastidiado, fastidiado de mi trabajo, fastidiado de mi familia, cansado de mi esposo, cansado de mis hijos, cansado de mis compañeros de trabajo, cansado de la iglesia? No baje la guardia. Van a haber momentos en que el diablo va a querer que nosotros nos acobardemos. Y va a haber el momento en que también el diablo nos va a poner en una encrucijada en donde tengamos nosotros que renunciar. Renunciar a la vida. Quiero contar esto, es bastante penoso, bastante triste. Hace 2 semanas me llamaba un pastor de los nuestros, del grupo de nuestros pastores, y me dice llorando, me dice: pastor, un joven de nuestra iglesia se ha suicidado. Jovencito de apenas 17 años, que llegó la mamá y lo encontró colgado. Inmediatamente, antes de llamar a la policía, al 911, la mamá llama al pastor. Y el pastor llorando y llorando, y me hace la pregunta: pastor, ¿en qué fallé? Pastor, ¿qué dije? Pastor, ¿qué dejé de decir? Y lo primero que le dije es: te felicito porque estás sintiendo como pastor. Nosotros no desatendemos, descuidamos, dejamos de querer a unos para querer a otros. Y a veces la gente se recuerda. Por ahí hace poco me mandaron un meme, por ahí, curioso, ¿no? Dice: si alguien llegara a contarte cosas malas de mí, dile que te cuente las cosas buenas que hice contigo. Somos crueles. Solamente sobresalimos y mencionamos las cosas malas. Nosotros no somos perfectos. Nosotros no somos Dios. Nosotros no somos Jesucristo. Tenemos que fallar, debemos, muchas veces la misma vida nos obliga a fallar. Pero cuando tenga que contar cosas malas, también haz una lista y cuenta todas las cosas buenas que se hicieron contigo. Todo esto es lo que va a buscar el enemigo: a que renunciemos, a que nos cansemos, a que nos decepcionemos, a que nos desilusionemos de la gente, de los amigos, del país, del gobierno, de la familia, de papá, de mamá, de los hijos. Y es por eso que el apóstol Pablo menciona algo bonito y me llama tanto la atención, y lo tengo en 2 versiones. Oiga esto, estoy hablando de 12 rounds, 12 meses. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero en la segunda, que es una versión moderna, me gusta más esta: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, Oiga esto, me he mantenido en la fe. En la iglesia evangélica tenemos un antes y un después del COVID. Mucha gente empezó a vivir buenos momentos de bonanza, de estabilidad económica, empezaron a apapacharse, se empezaron a autoendiosar. He trabajado mucho, me merezco mis vacaciones, me merezco comprar un buen carro, me merezco viajar, me merezco tener una buena casita, me merezco darme ciertos lujos en la vida, previo a la pandemia. Durante la pandemia se fueron muchísimos que dijeron, después de la pandemia vamos a regresar a la iglesia. No son estadísticas propias, mías o de nuestra iglesia, son estadísticas a nivel nacional. Más del 40% de los hermanos en la iglesia ya no regresaron a las cosas del Señor. No pudieron mantener la fe. El apóstol Pablo recurre a una metáfora para poder ilustrar de lo cual es y lo que es la vida en el cristianismo. Ilustra lo que es la lucha grecorromana, que en los tiempos que el apóstol Pablo era el predicador del momento, él decía todo esto porque ilustraba que en ese tiempo la lucha grecorromana era el estilo. Entonces era esa lucha famosa de cuerpo a cuerpo, donde el enemigo va a buscar la forma de cómo cansarte. El enemigo va a buscar la forma de cómo ver cuál es la parte más fácil, más dócil, más débil para poder entrar y para poder sacarte de la carrera. El apóstol Pablo tiene una frase lindísima. No la pusimos por razones de tiempo y porque son, no lo quiero saturar de versículos, pero quiero entrar ya en los tres puntos finales. Él dice, y yo mismo me gastaré. Y yo mismo me gastaré. Por amor a vosotros, aunque amándoos más, yo sea amado menos. Van a haber 12 meses, van a haber 12 rounds de una pelea contigo mismo. Y dice el apóstol San Pablo en Romanos 7, 15 al 24, porque lo que hago, oiga bien esto, póngale mucha atención porque es una mezcla de expresiones, de adjetivos y sustantivos y verbos que están acá. Dice el apóstol Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pero siga leyendo conmigo, vea esto. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo, oiga esto, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Sabe cómo se dice en inglés? Woe of me. Él mismo se está diciendo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Van a haber 12 rounds, 12 meses, 12 tiempos de pelea, donde vamos a tener que luchar con nuestras propias debilidades. Vamos a tener que luchar con nuestros propios prejuicios. Te voy a poner algunas debilidades que aparecen en este chart, en este cuadro. Una debilidad, cobardía. Ojo con esto, esta es una debilidad, egoísmo. Cuando primero tienes que satisfacer tus propias necesidades, olvidándote de los demás. Eso es egoísmo y es una debilidad. Se llama en inglés selfish, egoístas. Todo lo quieren para ellos, todo lo quieren para ellos. Tienen la costumbre mala del asadón. El asadón solo jala para ellos, para ellos, para ellos, para ellos. Y no como el rastrillo que usan en la tierra, que tiene unos garfios, va jalando, pero va dejando para otros. Debilidad. Primero yo, después yo, y por último yo. Antipatía. Ay, muchos haitianos están viniendo. Uy, esos cubanos que llegan aquí. Ay, los venezolanos. Antipáticos. Desconfianza. Todo el mundo duda de todo el mundo. Le voy a explicar esto. Es bien cierto. El león piensa que todos son como él. El león juzga por su propia condición. Falta de concentración. No sabes que lo que querés, eres una veleta. Cambias de rumbo de acuerdo al viento esté soplando. Impaciencia, envidia. Envidia lo que otros tienen, envidia lo que otros poseen, envidia lo que otros hacen, dependencia, esperar que todo el mundo te rinda pleitesía, esperar que todo el mundo te rinda culto, esperar que todo el mundo ponga los focos sobre ti. No controlar el reloj. Ahí lastimosamente aparece el cuadro, impuntualidad, impuntualidad. Lo he dicho varias veces. Si esto fuera trabajo y usted fuera miembro de esta iglesia que viene tarde, ya la hubiera echado hace 4,852 años. A su trabajo usted no llega tarde. Y eso usted lo sabe. Pero la iglesia, ¿cómo es la iglesia? ¿Cómo es la iglesia? Vamos a tener que luchar con nuestra vanidad y materialismo. Vamos a tener que luchar con nuestro conformismo. Ya estoy bien, ya logré lo que quería, ya llegué a donde me había establecido, ya logré lo que me había puesto como meta. Este era mi objetivo, ya no más. ¿Para qué? Jesús no fue así. Vamos a tener que luchar con nuestra incredulidad. Vamos a tener que luchar con nuestra incredulidad. Pero van a haber otros 12 rounds. Cuidado con esto porque esto es bien peligroso hoy. Y probablemente no me le ponga atención a lo que acaba de escuchar, ni a lo que va a escuchar en el siguiente punto. Pero póngale mucha atención a esto porque hay un versículo clave. 12 rounds contra nuestras alianzas. Dame la cita, por favor. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado por necio, por terco. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. No pensemos, no pretendamos que vamos a alcanzar en alguna etapa en la vida algo significativo si nosotros somos perezosos. Nunca, ni nos lleguemos a ilusionar a pensar que vamos a lograr algo, pero por inercia o porque nos va a caer del cielo, si somos flojos, si somos haraganes, si somos perezosos. Por ahí viene la palabra triste en el capítulo 13, versículo 20 de Proverbios, del punto número 2. Dame la cita, por favor, ahí, en las alianzas. Oiga esto, el que anda con sabios, sabio será. Aprenda a escoger, aprenda a asociarse. Aprenda a juntarse con las personas que lo van a inspirar, que le van a enseñar. No con personas que lo van a sacar de la jugada. Dame la cita que tenemos en Deuteronomio 13, 6 al 10. Ponga mucha atención a esto. Fíjese lo que dijo Moisés. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, número Deuteronomio. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos, sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. Oiga esto, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Vea lo que dice el 9 y 10, sino que lo matarás, tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo, le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Pregunta, ¿cuántas personas le han dicho a usted, ya no vaya a la iglesia, hombre? ¿Por qué no nos salimos de aquí y nos vamos a otra? No vayas al culto de la noche. No vayas el miércoles. ¿Para qué vas el viernes? ¿Sabes qué? Vamos a descansar. Demos un vueltín por ahí. Salgamos con la familia. Vamos a tomarnos un helado. Porque hay que atender a la familia. Vamos a tomar un helado. Dicen que hay un show en McAllen. Dicen que hay una buena película en el cine. No pasa nada si yo no voy a un culto. Dios no me va a matar. Dios no me va a castigar. Yo no voy a ir al infierno porque dejé de ir a un culto. Cuidado con las alianzas. Cuidado con las alianzas. No se deje seducir fácilmente con amistades que no le convienen. Cuando te sientas al teléfono, cuando te sientas en algún lugar para platicar, ¿de qué hablas con esa persona? ¿Cuánto te pagan allá? ¿Y cuándo vas a venir? ¿Y cuándo me vas a mandar? ¿De qué hablas? ¿Estás yendo a una iglesia? ¿Te llevaste tu Biblia? ¿Te estás congregando? ¿Has ganado a una persona para Cristo? ¿Cómo va tu vida de oración? Mira, me ayudas a orar. ¿Te das cuenta? ¿Cuáles son tus amistades? ¿Cuáles son tus alianzas? Estamos mal. No vas a hacer nada en la vida si escoges las malas amistades. Pelea contra esas amistades que lo que único están logrando es, de una forma sutil, alejarte de Dios. Pelea con los dientes si es posible, pero nunca permitas, oiga esto, pero nunca permitas que tus compromisos dejen de incumplir con el Señor. Te voy a hacer una pregunta, así de sencillo. ¿Por qué prefieres quedarte 2 horas más cuando en la empresa, cuando en la compañía, cuando el trabajo te dicen, mire, por favor, mire, don Jorge, ¿sería posible que usted se quedara 2 horas más aquí en el trabajo? Sí, con mucho gusto. ¿Te quedaría 2 horas más después del culto en la iglesia? ¿Te das cuenta? Es que hubo una emergencia en el trabajo y hubo un problema por ahí y me pidieron que me quedara 3 horas y entonces me van a pagar overtime. ¿Te quedarías 3 horas después en la iglesia después del culto? ¿Te das cuenta? Es que eso no lo ves, no lo alcanzas a ver, porque tu vida, tu corazón, te lo voy a explicar bien, tu vida y tu corazón no son rectos para con Dios. Así, puedes decir misa si quieres, puedes contradecir al predicador, pero no puedes contradecir la palabra de Dios. Tienes que aprender a detectar el tipo de personas de las cuales están logrando de una forma muy subliminal apartarte de la iglesia y apartarte de las cosas de Dios. Pero para terminar, van a haber 12 rounds de apatía. Todo el mes te va a llevar a eso. Enero, febrero, marzo. Ay, está lloviendo, no voy a la iglesia. Viene el norte, no voy a la iglesia. El golpe de la calor, no voy a la iglesia. Mucho zancudo, no voy a la iglesia. Dice que va a llover y va a haber nieve. No voy a la iglesia. Aquí en la casa estoy tranquilo. Aquí en la casa estoy bien. Oiga esto. El alma del perezoso desea. Y nada alcanza. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Escoge. El alma del perezoso desea, anhela, añora, quisiera tener, pero nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Sabe qué es apatía? Desinterés. Si las cosas de la iglesia ya no te llaman la atención, tú te reflejas aquí. Mi consejo, de veras, honesto, en buena onda, váyase, hombre. Busque una iglesia donde sí pueda usted sentirse bien. Váyase, hombre. Aquí ya hemos hecho la prueba. Aquí nos hemos, nosotros, creído, nos han chantajeado, nos han creído, o nos han hecho creer que porque ellos están aquí, la iglesia está bien. Pruebe, váyase, hombre. Váyase, hombre. Pruebe esta iglesia. Ya le dije en la mañana y lo he dicho muchas veces, yo no soy el mejor predicador de la ciudad. Esta no es la mejor iglesia de la ciudad. Si usted ya siente apatía, usted siente que no crece en el Señor, si usted siente que ya no es lo mismo, si usted siente que no está llegando, vaya, pruebe, hombre. Es más, si quiere, mire, ni nos diga que se va, como todos los que se han ido lo han dicho. Pruebe, hombre. Desinterés, indiferencia, falta de entusiasmo, falta de emoción, y falta de motivación, hubo grandes hombres. Y con esto quiero terminar. Dame la figura. Voy a terminar con él. Había un hombre que se llamaba Guillermo Carey. William Carey, misionero a la India. 7 años en el campo misionero. Ningún convertido, hermana Auralia. Ninguno. Ningún convertido. No se dio por vencido. Después del octavo, el noveno, el décimo mes, cientos, miles de conversiones, misioneros, nuevas iglesias. David Livingstone, uno de mis héroes en historia de la iglesia, David Livingstone, el hombre que dice que fue enterrado en Inglaterra, pero su corazón está enterrado en el África. Los caníbales, los de las tribus en el África, le dijeron a su familia que no le iban a dar el cuerpo de su esposo o de su papá a sus hijas, porque su esposo pertenecía al África. Porque ellos ya habían llegado a conocer el Evangelio por medio del sacrificio de ese hombre. Y según los historiadores, dice que sacaron el corazón de David Livingstone y le dieron el cuerpo a la familia y lo enterraron en Londres, Inglaterra. Por cierto, es la segunda tumba más visitada en Inglaterra. Y dice el epitafio, aquí yace el cuerpo del misionero David Livingstone, pero su corazón está enterrado en el África. Juan Knox, tremendo predicador, solo en la cárcel pasaba. Lo metían al bote porque andaba predicando el Evangelio en contra de las normas, en contra de las leyes, en contra de las cosas que decían los gobiernos. Ganaban miles y miles y miles y miles de personas y no lo había logrado en Escocia. ¿Y sabe usted qué dijo? Señor, dame Escocia o me muero. George Mueller, un hombre que dice la historia por ahí, que leyó 300 veces la Biblia de pasta a pasta y 100 veces lo leyó de rodillas. Este hombre, sin micrófono, sin bocinas, le predicaba a más de 6,000 personas. Con esto quiero terminar. Y póngame atención porque es el último momento. Le predicaba a más de 6,000 personas, sin micrófono, sin sonido, nada, sin bocinas. Llegó a ser conocido como el príncipe de los predicadores. Y le preguntaron a él que en dónde radicaba el éxito de su ministerio. Y dijo, es que yo predico el sermón aquí y estas 6,000 personas lo predican en la semana. Cuando la iglesia estaba llena y cuando llegaban las visitas de muchas partes a escucharlo, los que estaban afuera no podían entrar, eran inconversos. ¿Sabe usted qué hacían los hermanos de la iglesia? Se levantaban de sus sillas, salían ellos y hacían un anillo para que entraran todos los que llegaban por primera vez y ocuparan las sillas. Y ellos oraban mientras su pastor estaba predicando. Cuando él se muere, cerraron todas las tiendas, todos los pubs, todas las tascas, todos los bares, todas las cantinas, todos los negocios los cerraron. La gente bajaba la cortina de hierro y vieron pasar el cortejo fúnebre. Se quitaban el sombrero y agachaban su cabeza frente a este hombre llamado Charles Spurgeon. Come on. ¿Cuándo te vas a animar a hacer las cosas bien? ¿Cuándo te vas a emocionar? ¿Cuándo te vas verdaderamente a apasionar por las cosas de Dios? Estás en la etapa de la apatía y tú lo sabes muy bien. Estás en el vértice, estás en el borderline de la apatía. Tibio ya, a punto de enfriarte. Que Dios te permita terminar el 2023. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Con todo silencio, por favor, voy a suplicar a todos los que estamos acá adentro que mantengamos silencio, vamos a orar por respeto a los que sí quieren orar. Cerremos nuestros ojitos, inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Padre, que todas estas cosas que aparecen en tu palabra, que todas estas cosas que el predicador ha dicho, nunca me pasen a mí. No quiero hacer malas alianzas. No quiero entrometerme con personas que me van a alejar de ti. No quiero caer en la trampa de criticar y criticar y criticar a todas las personas. No quiero, Señor, en ningún momento caer en esta etapa de la apatía, del desgano, de la indiferencia. Me has permitido vivir 9 meses. Nos quedan 3 para terminar el año. Hemos comenzado bien el año, no queremos terminarlo mal o no alcanzar a terminarlo. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde vos estás sentado, donde está sentadita, si todavía no le has tomado esta decisión de entregarle tu vida a Dios y decirle: Señor, yo he sido el que he tomado el timón, yo he sido el que he llevado siempre el volante en mi mano y las cosas me han salido mal por eso, ahora te entrego a ti el timón, te entrego a ti la dirección para que seas tú que me lleves en la vida a donde tú quieres que vaya y no donde yo quiero. A partir de esta noche, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie te molesta. Si tú has sido sincero, honesto, y has repetido conmigo esta oración, ahí donde estás, levanta tu mano sin que nadie te vea. Dios bendiga, Dios bendiga. Dios te bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Erika. Dios bendiga. Padre, gracias por este ministerio. Gracias por aquellas personas que sin saberlo, sin darse cuenta el efecto, están extendiendo el reino tuyo. Nosotros solamente somos espectadores de lo que tú estás haciendo en esta iglesia. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.